Que muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda su audiencia.
Senador, ¿no fue muy amable con usted la ministra de Comercio cuando le dijo a propósito de la tarea que el Centro Democrático está cumpliendo en defensa de los pequeños comerciantes del país, a los que van a meter a la cárcel, como no pueden meter a la cárcel a los peces gordos del contrabando, que los dirigen los que están en La Habana, entonces van a meter a la cárcel al que tiene la pequeña tiendita donde vende de todo, inclusive es posible que venda contrabando, pues nadie lo sabe, habrá que verlo. Pero entonces lo llamó a usted también contrabandista. ¿Alguna referencia a ese mote tan poco distinguido que le puso la ministra?
Pues mire, doctor Fernando, yo siempre he creído, como diría Voltaire, que la calumnia es el arma de los incompetentes, y en tal sentido me pronuncié, pero además expresé mi gran preocupación por la salud mental de la ministra, porque yo considero que ella está padeciendo de esquizofrenia política. ¿Por qué digo esquizofrenia? Porque usted sabe que la esquizofrenia, una de sus manifestaciones, es la distorsión de la realidad. Y a la señora ministra se le olvida que fue el senador Iván Duque quien hizo un debate en la Comisión Tercera sobre la situación de la industria en el país y le presentó más de 20 propuestas de cómo enfrentar la situación que tiene la industria y cómo mejorar la política industrial. Entre ellas, cómo hacer una mejor confrontación y cómo hacer una mejor prevención frente al fenómeno del contrabando. A la ministra también se le olvida que fue el senador Iván Duque quien en la discusión del TLC con Corea contribuyó a elaborar un decreto que protegiera a los sectores industriales que habían quedado expuestos a mayor vulnerabilidad por cuenta de ese tratado. Y adicionalmente, a la señora ministra se le olvida que fue el senador Iván Duque quien en la comisión accidental que medió entre el gobierno y los pequeños comerciantes contribuyó a elaborar un acuerdo que protegiera a los pequeños comerciantes y que logró la satisfactoria firma de ellos, razón por la cual la conciliación de ese proyecto de ley se pudo votar en la plenaria del Senado. Entonces, si usted se da cuenta, doctor Fernando, la actitud de la ministra pareciera ridícula, pero además es preocupante que haga una persecución acusándonos de delincuentes a los senadores que cumplimos con nuestro deber. Nosotros lo que le hemos dicho al país es que queremos que la ministra cumpla con los acuerdos que firmaron con los pequeños comerciantes. Y mientras no los cumplan, no dejaré de levantar mi voz como miembro del Congreso, como miembro de esa comisión accidental y sobre todo como garante de esos acuerdos. Yo puse mi firma, yo di mi palabra de que no desfallecería en verificar el cumplimiento de esos acuerdos y hasta que no los vea plasmados no dejaré de decir que el gobierno está faltando a su deber.
Bueno, senador, parece pues que no es la única ministra con esquizofrenia, porque la ministra Gina Parodi salió diciendo que el presidente Uribe había desmovilizado más de 40.000 llamados, tan mal llamados, paramilitares, miembros de autodefensas, organizaciones criminales, porque esos eran sus amigotes. Se le olvida que ella formaba parte de ese gobierno desde el Congreso, a donde llegó por mediación y por impulso del presidente Uribe. La gratitud no ha sido la virtud prevalente en el corazón de los hombres. Recuerde cuando el Señor enseñaba a través de una parábola cómo de todos los que había curado, solamente uno volvió a agradecerle, solamente uno, todos los demás ingratos lo olvidaron. ¿Cómo es que a Gina se le olvida a quién le debe su carrera política? ¿Quién la impulsó y quién lo manejó? En ese momento no tenía dudas, ninguna, no tenía ninguna duda sobre el talante moral del presidente Uribe y sobre su enfrentamiento con todos los violentos, fueran los que fueran, a los que enfrentó y a los que derrotó, como derrotó a todas las mafias de las AUC y como derrotó a las FARC. Pero bueno, vamos a otro tema, senador, porque aquí estamos hablando mucho de muchas cosas que nos distraen de uno que es el tema central del país, a nuestro juicio, una crisis económica sin precedentes. Y una crisis fiscal enorme, una crisis de balanzas enorme y una crisis en cuenta corriente dramática. Senador, ¿por qué no tenemos tiempo y espacio para discutir esos grandes temas? La visión que usted tiene de ellos, por favor.
Pues, doctor Fernando, mire, yo creo que la situación por la que atraviesa Colombia es de enorme vulnerabilidad. Y yo he estado revisando con mucho detalle el documento que fue presentado por el gobierno ahora hace ya unos días, que es el marco fiscal de mediano plazo para el año 2015. Ese documento debería ser la brújula de las finanzas públicas, y así fue concebida cuando el ministro Alberto Carrasquilla introdujo ese instrumento a través de la ley, porque es el instrumento que nos debe decir a nosotros en el mediano plazo cómo se van a comportar las principales variables económicas del país. ¿Qué veo yo con bastante escalofrío, sobre todo desde el punto de vista fiscal? El documento que fue radicado el año pasado, en el 2014, decía que entre el 2014 y el 2015 el déficit del gobierno nacional central aumentaría solamente un 5%. Ya el documento que se radica este año muestra que el déficit del gobierno nacional central en el mismo periodo va a aumentar un 30%. Es decir, vamos a pasar de cerca de 18 billones de pesos de déficit fiscal del gobierno nacional central a uno muy cercano a los 23 billones de pesos, como yo lo calculé hace ya unos días en este programa. Pero lo más alarmante es que cuando se compara la proyección para el 2016, vemos que para el 2016 ese déficit va a haber aumentado con respecto a la proyección del 2014 un 70%, es decir, vamos a tener el año entrante un déficit fiscal cercano a los 30 billones de pesos. Y si usted lo mira con otras proyecciones que hay ahí, los ingresos tributarios van a caer un 6.1% entre el 2014 y el 2015 si se comparan con este documento. Mientras que los ingresos de capital de la nación, lo que vamos a recibir producto de las utilidades de nuestras empresas, principalmente las del sector minero energético, van a caer un 57%. ¿Y saben cuánto se reducen los gastos, doctor Fernando? Apenas en un 2.5. Pero lo más triste es que en esa reducción lo que más se sacrifica es la inversión y lo que más sigue creciendo es el funcionamiento. Algo también que me parece preocupante, señor.
No, adelante, siga usted, siga.
No, algo que me parece también preocupante tiene que ver con el fenómeno de las vigencias futuras. ¿Usted sabe cuánto aumentaron las vigencias futuras entre el documento fiscal que fue radicado en el 2014 y el que fue radicado en el 2015? Pasamos de cerca de 68 billones a 89 billones. Y las vigencias futuras, que son compromisos que adquiere la nación para pagar obras que se están desarrollando hoy a través de contratos y que van a ser entregadas en el tiempo, en términos prácticos representan deuda. Son una forma de endeudamiento, pero no están contabilizadas en las finanzas públicas de igual manera. Si le sumamos compromisos de vigencias futuras que tiene la nación a la composición de la deuda, no estamos hablando de una deuda cercana al 35, 34, 36% del PIB, sino del 48% del PIB. Entonces creo que esas cosas no se le han dicho al país. ¿En qué otro entorno esto es preocupante? Es que también estamos viendo unos déficits muy grandes, tanto en el lado comercial como en el lado de cuenta corriente. El déficit comercial fue bastante alto, y lo que muestra es la petrolidependencia que tenían nuestras exportaciones, porque más del 50% estaba en el sector minero-energético. Ya hemos visto en lo que ha corrido el año que las exportaciones de combustibles y extractivos han caído cerca de un 42%. Lo que se nos había vendido como la gran panacea del año pasado, que era que si la moneda se devaluaba íbamos a tener grandes exportaciones de manufactura, pues resulta que lo que va corrido el año, las exportaciones de manufactura han caído cerca de un 7%. Y desde el lado de la cuenta corriente, que lo que muestra, lo que refleja obviamente, primero es un impacto que ha tenido la caída de las exportaciones, pero segundo, también mira un exceso de gasto de ahorro. Eso es déficit de cuenta corriente que puede tener la nación, va a estar este año cercano o ligeramente superior a los 48 billones de pesos. ¿Cómo se financia eso? Normalmente con inversión extranjera directa o con inversión de portafolio. Y resulta que la inversión extranjera directa ha caído más de un 10% en lo que va corrido el año, y el cálculo más moderado dice que va a caer un 15% en el 2015. Mientras que la inversión de portafolio en lo que va corrido del año ha caído cerca de un 60%. Entonces, con esos tres déficits, que yo los llamo los trillizos, yo no sé cómo el gobierno sigue vendiéndole al país que estamos en el país de las maravillas, doctor Fernando.
Esa es la gran pregunta cuando estamos en situación crítica. Y entonces, la pregunta obvia, si los huecos existen y están reconocidos, ¿cómo está previsto que se tapen? Ah, perdóneme, una preguntita también que quiero hacerle. ¿En los niveles de endeudamiento están incluidos los endeudamientos de Ecopetrol? Es que Ecopetrol ya tomó 2,000 millones de dólares, está lanzando bonos por 1,500 millones de dólares más, y la noche que llega, porque no le han pasado, no ha empezado a pagarle al gobierno los dividendos del año pasado. Ese endeudamiento de Ecopetrol está incluido en el cálculo que usted tiene. Y entonces luego explíquenos cómo se van a tapar estos huecos.
El cálculo que yo tengo, doctor Fernando, es el que se basa en gobierno nacional y tal. Ese cálculo para mí es mucho más transparente cuando estamos hablando del comportamiento de el Estado en cabeza, pues, de lo que es la rama ejecutiva. Obviamente hay otros cálculos que incluyen el sector público no financiero, hay otros que tienen el sector público consolidado, pero yo creo que el más importante, que es el que están mirando los mercados todos los días, es el que corresponde al gobierno nacional central. Yo le diría, ya que usted me hace algunas preguntas, si solamente miramos lo que ha pasado en términos del gobierno, del sector público no financiero, el aumento del déficit para este año puede estar del orden del 42%. Frente al documento que fue presentado el año pasado. Entonces yo por eso he dicho que este marco fiscal que el gobierno nos ha presentado es una brújula totalmente descalibrada, porque le digo cosas como esta. El año pasado nos dijeron que la industria, en ese documento guía, ¿no?, que era el que iba a mostrarle a los mercados y al país cómo se iba a comportar la economía colombiana, dijeron que la industria se iba a crecer al 3%. ¿Cuánto creció? 0.2%. Se nos dijo el año pasado, inclusive, que el sector de minas y canteras iba a crecer al 4.5%. ¿Cómo se comportó? Tuvo una caída del 0.2%. Se nos dijo que el sector agrícola iba a crecer al 3.7%, creció al 2.3%. Y usted puede creer que ese mismo documento, este año, está esperando que la industria crezca al 4% cuando llevamos 4 trimestres continuos con decrecimientos. Nos han dicho que el sector de minas y canteras va a crecer al 2%, cuando está cayendo la inversión en el sector, cuando solamente en lo que tiene que ver con carbón había unos ajustes grandísimos en materia de inversión. Y ahora se nos está diciendo que el agro va a crecer al 1.8, esperando que sea el café el que jalone nuevamente el sector, cuando hemos visto la enorme carga tributaria que tiene todo el sector, y sobre todo hemos visto las grandes dificultades que hay por los déficits comerciales en sectores distintos a café, a banano y a flores. Entonces, yo lo que digo es, esto no es realista. Y hemos visto que entre enero y abril de este año, la producción industrial ha caído 2.4% y las ventas 1.7%. Pero a todo esto, doctor Fernando, se suma, uno, la gran desconfianza de los consumidores. Los consumidores en Colombia están sintiendo gran desconfianza. Están sintiendo que el país no va bien, están sintiendo que una vez más están presentándose esos brotes de terrorismo que no se veían desde hace mucho tiempo en el país, están dándose cuenta que la asfixia tributaria es muy grande, están dando cuenta que sus empleadores y que el sector privado está reduciendo la inversión, y sobre todo vamos a tener una expectativa tributaria para los próximos 3 años que es todavía más asfixiante, de acuerdo a la reforma que fue aprobada el año pasado. Entonces, sumando todo lo que usted me pregunta, yo le diría, mire, preocupa para todo el país, para los mercados, cómo en un año se nos crecieron 3 déficits trillizos. el déficit fiscal, el déficit comercial y el déficit en cuenta corriente. Este yo creo que es la mayor situación de vulnerabilidad que se haya visto en una economía que hasta hace muy poco, hace 4 años, recibió una gran herencia de un gobierno austero, de un gobierno que dinamizó sectores claves para el país y un gobierno que le dejó una hoja de ruta a este gobierno que la ha dilapidado en 5 años.
Bueno, pero yo tengo que insistirle, doctor Iván Duque, díganos cómo se van a tapar esos huecos. Es que cuando usted tiene un hueco de más de 20 mil millones de dólares en la cuenta corriente, esos 20 mil millones de dólares tienen que salir de alguna parte. Usted tiene que tapar los huecos. ¿Cómo hace? ¿Cómo va a hacer este gobierno?
Vea lo siguiente, doctor Fernando. Yo creo que inclusive por la situación que se está presentando en los mercados internacionales a raíz de la situación de Grecia, si Colombia no prefinancia en endeudamiento lo que corresponde al 2016 o a gran parte del 2016, va a tener de pronto problemas de acceso a los mercados. Yo creo que es prudente que el gobierno vaya pensando en una estrategia de prefinanciamiento. Segundo, obviamente estos huecos hay que irlos cerrando. Y para irlos cerrando yo voy a ir a lo más básico. En materia de gasto público, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto, porque el 60% del gasto de inversión, esto es dicho por el documento de presupuesto del gobierno radicado el año pasado en el Congreso, 60% son recursos que no van para inversiones económicamente productivas. Nosotros necesitamos que la inversión que se haga sea económicamente productiva y tenga efectos claros en el crecimiento. Tercero, el gobierno también va a tener que decir si va a seguir con esta política de subsidios con regadera, que ya ha sido también recogida por analistas como Guillermo Perry, que solamente en el sector agrario, el 90% del presupuesto que tiene el gobierno son para subsidios directos y solamente el 10% para dotar bienes públicos, es decir, inversiones que vayan a tener impacto en la formación de capital en el mediano y en el largo plazo. Eso es una pésima política fiscal. Y también hay que reducir todos esos gastos de fanfarria que tiene el gobierno. Lo que se han ganado es gastado en publicidad y eventos. Pero le voy a dar otras perditas. ¿Usted sabe cuánto costó el pabellón de Colombia en Expo Milán? 38 mil millones de pesos. 38 mil millones de pesos costó la bicoquita de tener un pabellón en Expo Milán por 6 meses. Eso no es serio con el país. Y a eso yo le agregaría, doctor Fernando, nosotros hicimos un derecho de petición nuevamente a la Contraloría para que nos diga el gasto en publicidad del año 2014. Todavía no tenemos el consolidado. Pero solamente viendo la Copa América me di cuenta que los gastos en publicidad y eventos no se han corregido. La oficina del Alto Comisionado para la Paz presentaba entre corte y corte de comerciales. En la Copa América, cualquier cantidad de publicidad. Veíamos publicidad sobre el estado de las vías. Veíamos publicidad sobre la transformación del turismo. Y yo pregunto, ¿eso en qué está sustentado? Entonces, esos gastos hay que mejorarlos. Pero adicionalmente, aquí ha habido un crecimiento exponencial de agencias especializadas en estos 5 años. Yo le pregunto al gobierno, ¿se ha hecho alguna evaluación del desempeño de todas esas entidades de responsabilidad vertical que se crearon, de todas esas agencias? ¿Se ha mirado cuál ha sido el desempeño en términos de productividad de la rama ejecutiva, el aumento de los 18 mil cargos que ha tenido en los últimos 4 años? Por supuesto que no. Entonces el gobierno va a tener que mejorar esa calidad del gasto. Y obviamente, doctor Fernando, si el país quiere cerrar estos huecos con una asfixia tributaria creciente, lo único que va a hacer es resentir los sectores generadores de empleo. Esto implica que en el país se tenga que hacer una reforma tributaria seria, donde se simplifique el estatuto, donde se pueda mejorar la distribución de las cargas y sobre todo que en la base del crecimiento del recaudo tributario sea la inversión y el crecimiento de la economía y no la asfixia de pocos sectores que hoy están tributando. Si no corregimos eso, no vamos a tener resultados importantes de largo plazo. Y algo que también ha dicho acertadamente el doctor Alberto Carrasquilla. Acá se fueron 5 años y no hicimos ninguna reforma importante en materia laboral. no hicimos ninguna reforma en materia de formalización. Y ahora, como gran cosa, nos dicen a nosotros que las cifras de desempleo siguen bajando, cuando leyendo lo que ha mostrado el DANE en su último reporte, es que ya dejó de bajar. Y ahora van a empezar a darse algunos efectos en los sectores que tienen empleo formal y que eran altamente dependientes del sector petrolero. Entonces, a la pregunta suya de cómo cerrar los huecos, hay que primero mejorar la política tributaria. Segundo, hay que tener una política de Estado en favor de la industria y la agroindustria, que son sectores de empleo formal. Tercero, hay que empezar a hacer unos ajustes en la calidad del gasto público, eliminar el gasto innecesario y enfocarnos donde está la inversión. Y cuarto, debemos tener una verdadera agenda de acceso a los mercados que hemos abierto desde la manufactura y desde la industria, sectores que están abandonados por este gobierno hace 5 años.
Eso es lo que habría que hacer y eso es lo que el gobierno no va a hacer. Entonces el gobierno va a tener que tapar esos huecos de alguna otra manera, porque eso que usted propone no va a ser de recibo por el gobierno, porque eso implica una política seria y una política austera y retroceder en la marcha que ha dado hasta unas formas demagógicas y de despilfarro estrafalario de los recursos públicos, y eso no lo va a hacer el gobierno. Va a seguir. Yo quisiera preguntar cuánto costó solamente el reportaje, el Free Press de Humberto de la Calle ayer. ¿Cuánto le costó eso al gobierno? Porque esa fue publicidad. Sí.
Ya que usted toca el tema de Humberto de la Calle, y perdóneme que yo lo interrumpa, yo sí quisiera decir algo que me pareció, unas cosas que me parecieron alarmantes de ese reportaje. No sé si usted se percató cuando él dijo que tendrían que buscarle a algunos miembros de las FARC que sean elegidos por la Fiscalía para ser culpables de delitos de lesa humanidad, que hay que buscarles sentencias y condenas dignas, que no tengan ni pijamas de rayas ni rejas. Entonces yo me pregunto si en Colombia hoy tenemos dos tipos de presos: los indignos, que son los que se someten al imperio de la ley, y los dignos, que son estos que no podemos sancionar ejemplarmente cuando han cometido los peores crímenes. Y eso es lo que a mí me parece también lamentable frente a la ley anticontrabando, ya que usted me haya preguntado por eso. Aquí hacemos populismo punitivo para salir a perseguir a los pequeños comerciantes, porque créame que no se van a salir a buscar a los grandes peces gordos, y les van a buscar penas privativas de la libertad por tener mercancía que valga más de 30 millones de pesos, mientras que a estos señores que reclutan niños, violan mujeres, reclutan mujeres, abusan de ellas, cometen masacres como las de Bojayá, hacen narcotráfico, adelantan extorsiones, vuelan oleoductos, generan los peores crímenes ambientales, el jefe del equipo negociador dice que se les ha ofrecido una justicia a partir de la cual una comisión hace un barrido general de delitos, se los presenta a la fiscalía, ellos escogen a quienes se les va a asignar culpabilidad y luego se les tiene que imponer una pena alternativa o digna que no contemple ni cárcel ni pijama de rayas, como dice el jefe del equipo negociador. Yo creo que eso es lamentable. Y la otra cosa que me llamó la atención es que en el diario El Tiempo, la entrevista de Humberto de la Calle opacó la entrevista de una funcionaria de la Fiscalía, donde ella misma ya está abogando por derechos políticos para criminales de lesa humanidad. Yo la verdad es que no entiendo por qué esta se está presentando ya el peor abuso a la institucionalidad del país. Y es que hay funcionarios que salen a ofrecer en la mesa de negociación institucionalidad inexistente en lugar de regirse por lo que juraron cuando asumieron una responsabilidad pública, que es cumplir la Constitución y la ley, doctor.
La moribunda Constitución, como diría Chávez, porque la Constitución de Colombia está moribunda, la están negociando todo en La Habana. Y pues a propósito de lo que usted nos dijo de las declaraciones de la Calle, claro que las tuvimos en cuenta, pero no se le olvide que los grandes contrabandistas del país son los que están en La Habana. Y si no, ¿cómo lavan?
Pero claro,
las millonadas de dólares que están recibiendo por el negocio del narcotráfico, ¿cómo lo lavan? Con contrabando. ¿Quieren encontrar a los grandes contrabandistas?
Mire una cosa, doctor Fernando, es que este gobierno es muy particular. Porque inclusive en el debate de la ley anticontrabando, nosotros destacamos cosas importantes que tiene la ley. Yo creo que la ley tiene cosas muy buenas. Yo creo que la ley en materia de contrabando de lubricantes y combustibles tiene unos buenos artículos. También nos parecía adecuado que la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda entrara a cooperar en las investigaciones contra el contrabando. También es un muy buen artículo. Nos parece que también el régimen sancionatorio, cuando el contrabando es auspiciado por funcionario público, está bien concebido en la norma. Pero nosotros mismos en la plenaria de diciembre 9, y este senador lo hizo en la plenaria, por eso tengo además la legitimidad para volverlo a decir, le dije al gobierno, mire, el 90% del contrabando que entra a Colombia es contrabando técnico. ¿Qué es contrabando técnico? El que viene con fraudes aduaneros, con documentos falsos, que mueve las grandes cantidades de contrabando a través de las carreteras y que pasa por todos los puertos y los aeropuertos del país. Ahí es donde necesitamos mejorar la auditoría contable, la auditoría comercial, la auditoría cambiaria y la auditoría de precios. Y usted viera la arrogancia con la cual en diciembre 9 el gobierno hizo caso omiso a la solicitud de que incluyéramos esas auditorías como parte integral de la ley. Hoy en día, cuando la ley es sancionada, quedaron dos grandes vacíos para los pequeños comerciantes. El primero, se empieza a cuantificar el monto para la penalización del delito de contrabando a partir de 30 millones de pesos, 50 salarios mínimos. Pero lo que no dicen es sobre qué base se van a contabilizar esos 30 millones de pesos. Porque muchos comerciantes en el país, y esto es bien conocido, adquieren mercancía que se las vende a alguien. Ellos no están pidiendo las órdenes de importación y muy seguramente podrán ser hasta de contrabando en materia de perfumería. Un perfume, ellos lo compran a 80, a 90 mil pesos, para venderlo a 50 mil pesos. Cuando les son incautados, se utiliza ese precio referencial de importación normal, que puede estar en 200 o 300 mil pesos. Es decir, con 100 perfumes que tenga una persona en un local, puede ya terminar en el delito de contrabando e irse 8 años a la cárcel. Y la otra cosa que preocupa es que quedó en el artículo sexto el monte, desmonte, carga y transporte. Hombre, ese tipo de normatividad es muy clara en lo que tiene que ver con combustibles y lubricantes porque hace parte de una cadena criminal. Pero ¿cuántas personas en el rebusque en ciudades pequeñas del país por ganarse 20, 30 mil pesos empieza a subir y bajar cargas de tractomulas sin conocer el contenido? Como está redactada la norma, llega la policía fiscal y aduanera, mira el valor de la mercancía y a todos los que estaban subiendo y bajando las cajas los termina metiendo a la cárcel con esa tipificación como está planteada allí. Y algo todavía más grave, el transporte. Por supuesto que hay que evitar que haya esas mafias del transporte moviendo contrabando, principalmente contrabando agrícola, contrabando de acero, contrabando de combustibles y lubricantes. Pero hay muchos transportadores en ciudades pequeñas que también desmontan cajas detrás de su tractomula para que ellos se ganen 2 o 3 pesos y no conocen el contenido de esas cajas, porque este país está lleno de esa informalidad. Si toman el vehículo, hacen la incautación y se dan cuenta que el monto supera los 30 millones de pesos, ese conductor se va para la cárcel 8 años y a los angelitos de La Habana, el jefe del equipo negociador dice que la fiscalía les va a escoger los delitos y que adicionalmente hay que buscarles penas dignas que no puedan contemplar ni cárcel ni pijamas de rayas. Esa es la realidad.
Senador Iván Duque, usted lo ha dicho todo. Muchísimas gracias por esta excelente exposición y volveremos a hablar muy pronto. Y no deje de mirar cómo va a tapar el hueco los déficit trillizos. De alguna manera los va a tapar, que no va a ser haciéndole caso a usted y al Centro Democrático en lo que está proponiendo. ¿Cómo lo va a tapar? ¿Endeudándose más? Desde luego. El Banco de la República no les va a conectar una emisión inorgánica. Entonces, ¿cómo van a tapar esos huecos? Será bueno mirarlo. Senador Iván Duque, muchísimas gracias.
Doctor Fernando, muchísimas gracias. Y para tranquilidad suya y de su audiencia, con estas reflexiones, con este análisis del marco fiscal, vamos a empezar el debate del presupuesto nacional que está próximo a radicar. Lo único triste es que como estamos en época electoral, el gobierno y algunos sectores afines que tienen representación en el Congreso van a estar pendientes del presupuesto regionalizado, entiéndase la mermelada. Pero aquí habrá una bancada honorable que ve el futuro del país, que va a plantearle de cara a todo el pueblo colombiano cómo es que el gobierno primero nos dio esa brújula descalibrada y cómo es que la va a enfrentar. Y nosotros llegaremos siempre con la crítica, pero en la otra mano la propuesta. Ese es el reto y ese es el compromiso del Centro Democrático. Muchas gracias, doctor Fernando.
A usted. Estamos hablando con el senador del Centro Democrático, Generación del 14, Iván Duque.